¿Cómo le va, Aguada?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
No, estaba sin audio, espere. Ya le van a dar audio. Déjelo así, como... ¿Está con audio? Está muy, muy bajita. A ver, hable.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Ah,
¿cómo
bueno.
Anda?
Se ve que vino con una con tono muy bajo hoy. Van así, digamos.
Tranqui, bien, muy bien. Empezando tranqui. Bien el lunes, bueno, sí. Sí,
vamos.
Sí, muy bien.
A todo ritmo la vaporera. Escúcheme una cosa. Sí. Bueno, ¿va a contar algo que hizo el fin de semana o no puede contar nada?
No, sí, sí, sí. No, estuve tranqui, viendo peli. El sábado, vio que el sábado fue muy día gris.
Sí.
Bueno, estuve tranqui en mi casa viendo muchas pelis.
Mire usted.
De cine argentino.
Mire usted. Y el domingo también fue día gris.
Sí, bueno, ahí ya estuve con la familia, así que tuve más movimiento.
Tuve un poco
más movimiento.
Un poquito de movimiento que fue de una casa a otra. Ese es todo el movimiento
que tuve.
De una casa
a otra, comer rico.
Sí, mire, ¿qué comió rico?
Canelones de mamá.
¡Ay, canelones de mamá!
Canelones de mamá.
¿De qué los hace mamá?
Lo hizo de verdura.
De verdura.
Muy rico, muy rico.
Muy rico.
Sí, muy rico.
Invitar nunca. Traer acá en un tupper, no, tampoco.
No, es muy rica la comida de
mamá.
¿Con
qué?
Sí, es muy rica la comida de mamá.
¿Cómo se llama mamá?
Ana, le mando un besito que debe estar escuchando.
¿Eh?
Le mando un besito que debe estar escuchando.
Bueno, Anita, a ver si te juega con unos canelones acá para la producción. Escúcheme una cosa,
sí.
¿Con qué salsa los hace mamá los canelones?
De tuco y con mucho queso. Sí. A mí no me gusta, por ejemplo, la salsa blanca.
Mire, no le gusta.
No me gusta.
No le gusta. ¿Por qué? No. ¿Por qué razón?
No sé, no me gusta el aspecto que tiene. Entonces, como que no me gusta.
Mire,
hay algo que... Con crema sí, pero ya con salsa blanca no me gusta.
Usted.
Y bueno, nos tocó
¿No le gusta el aspecto que tiene la salsa
Sí,
blanca?
No sé por qué no. Arriba de los canelones, queda como...
¿Cómo que?
Está medio feo.
Queda
un aspecto... No sé.
Explíquese.
A mí la comida me entra por los ojos.
Mire usted.
Me entra.
Mire usted, qué raro, ¿eh?
Sí.
Generalmente la gente come por la boca.
Bueno.
Nunca vi nadie comiendo por los ojos.
No, bueno.
¿Vio? A mí me causa más impresión que la salsa blanca arriba de los canelones que usted esté comiendo por los ojos.
No, pero tiene que tener un buen aspecto la comida para yo decir, bueno, voy a probar o voy a querer comer o algo.
Mire usted.
Claro, soy media quisquillosa en ese sentido.
Estéticamente tiene que estar 10
bien,
puntos.
Bien, sí, bien. No sé 10 si 10 puntos. Puntos, tampoco es tan exigente.
Claro.
Pero que esté aprobada, ya con un 7, que esté de 7 para arriba.
Ah, pero 7 es alto.
Y bueno, pero por eso ya el 10 es muy exigente. En cambio el 7
pero
ya va.
Escuche, el 7 es mucho.
Bueno, sí.
Escuche,
sí.
Si el arroz se pasa un poquito, ya no.
Y no, a mí me gusta bien jugoso el arroz, el guisito de arroz.
Sí.
Bien con el tuquito así le pasa el pancito.
Sí.
Oh, me encanta.
No, pero el arroz.
El arroz blanco.
Blanco, común. Está un poquito pasado. Se me pasa, le invito a cenar.
Sí,
se me pasa
sí.
un poquito el arroz,
sí.
ya no me lo come.
Y podemos poner otras cositas arriba.
Como
para disimularlo un poco.
Para que
un huevo duro, un tomatito, una aceitunita, como para disimular un poquito.
¿Cómo me sigue esta gana de tomar, por Dios?
Me gusta mucho el arroz.
Bueno, si usted lo dice. Bueno, ¿con qué película? Le mandamos un saludito a Ana. Igual, cocina bien.
Cocina muy bien,
muy bien.
Sí, muy bien.
¿Seguro?
Sí.
¿Cuál es la comida que usted dice cada tanto se acuerda de aquella comida de su madre?
Oh, bueno, sí, los canelones, zapallito relleno, el pastel de papa.
Pero el que más, la que más se acuerda, la comida que más se acuerda usted.
Oh, las empanadas.
Las
pero
empanadas.
Bien, bien, bien picante me gusta.
Mire usted.
No, o sea, como empanadas que no sean de mi madre. Yo.
Claro.
Lo veo, ahí soy re quisquillosa.
Mire usted, cada tanto usted está ahí medio durmiendo o haciendo otra cosa y le vienen las empanadas a su madre
ahí.
Volando.
Sí. No hay que comparar.
Bueno,
de las
bueno
empanadas.
Ana, ya sabe, el fin de semana que viene no hay ningún problema. Lo tengo disponible para esas empanadas picantes.
Picante.
Muy picantes las hace.
Las cuatro porciones y el otro cree,
sin vergüenza. Muy picante. Así que no sé si le va. ¿Usted le gusta el picante primero? Después no va a estar que ya sabe que está salado, que está picante. No.
Bueno,
no,
salado
no.
Es una cosa.
Ah, bueno.
Picante es otra.
Bueno,
¿Son salados o son
bien
picantes?
Bien sabrosa. Bueno, son picantitas y bien sabrosas de sal. ¿Sí?
¿Cómo de sal? No,
y sí,
que
bien
le meto mucha. No, Ana, no, espere una cosa. No, sal no, porque daña la salud.
Bueno, sí.
Picante,
pero bueno,
bueno.
He bajado bastante a la sal.
Mire usted, ¿le ha bajado, Ana?
Sí.
Está bien.
Así que...
¿Tiene algún problema de presión, algo de eso?
No, pero bueno,
hay que cuidarse.
Hay que cuidarse, por supuesto.
Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Perfecto. Okay. Bueno, vamos a meternos en lo que viene usted, porque si
por
no
supuesto,
viene,
sí,
parece
sí,
que
sí,
viene
sí,
de
sí.
joda. No, de joda no viene. No, tiene que ver con el
esta
cine.
Esta semana, sí, exactamente. Esta semana muy, muy, muy importante para sí. todos como sociedad.
Obviamente.
¿No?
Nosotros arrancamos de muy temprano a tener una semana de mucha memoria, de mucha verdad y de mucha justicia.
¿Eh? Exactamente, sí mucho esto de concientizar y no y de estar hablando, es tan importante de seguir hablando, ¿no? Lamentablemente siempre hablamos más en estas fechas, ¿no? Pero siempre sí. estar recordando, ¿no? Concientizando, ¿no? Y la importancia del significado histórico que es para esto social y político,
sí, sí.
¿no? Y que posee la democracia y para el pueblo argentino, ¿no? Esta semana, ¿no? De reflexión y de recordar este suceso tan atroz que hemos sufrido. Así que hoy le vengo a presentar, como tal vez muchos ya conocen, el fin de Argentina 1985, que relata nuestra historia, para que el mundo escuche este mensaje del nunca más, ¿no?
Sin duda.
Una película que ha sido muy nombrada a nivel también mundial, ¿no? Hace poco estuvo con la nominación de los premios Oscar,
sí.
que no se ganó.
Perdió. Le ganó esta película alemana.
Sí, alemana. Sí, sí, sí. Tiene una gran producción, ¿no? Pero la que ganó, ¿no? Es muy linda. Yo también la vi, está muy buena. Se la merecía también. Pero bueno, nosotros, por supuesto, como Argentina, queríamos la tercera esta película. Así
sí,
que...
Sí. El tercer Oscar.
El tercer Oscar, perdón. El tercer
Se quedó enganchada.
Sí, sí.
Bueno.
Y siempre... pienso que nos recuerdan ahora los Oscar con este tipo de historia para nosotros, ¿no?
Sí.
¿No? Que en la primera se ganó con la historia oficial, en la segunda se ganó como que también tiene ahí parte política militar en El secreto de sus ojos y en esta, ¿no? Es como que para el mundo también nos conocen con esta historia tan cruda que ha pasado nosotros como sociedad. Así que bueno, esta película, que los roles protagonistas cuentan con la participación de Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Fremer y Norma Ambrisque con la dirección de Santiago Mitre. Y desde su estreno, bueno, obviamente ha cosechado muchas premiaciones a nivel mundial. La importancia de esta película, que es lo que más me llamó la atención, que es la primera película que se hace a gran pantalla, ¿no? Sobre el juicio de las juntas, que es el proceso militar que estuvieron estos acusados nuevos militares que lideraron la dictadura argentina entre la fecha del 76 y el 83, el golpe de estado que hemos tenido.
Sí.
Así que bueno, se trata sobre este juicio, ¿no? En donde encabeza Julio César Estracera, ¿no?
Sí.
Que lideró, ¿no? La acusación y que afirmó, ¿no? También esto el mayor genocidio que hemos tenido.
Sí, sí.
Así que también, bueno, con el otro fiscal, que es Luis Moreno Ocampo, y todo su equipo, ¿no? Recaudaron todo lo que es los testimonios, todas las pruebas para llevar a cabo este juicio.
La verdad que sí. Es una película, con una, como usted dice, con una connotación heavy, ¿no? Pesada, porque, uh-huh. bueno... Es el juicio que se le pudo hacer a las juntas. Uh-huh. Lo primero que una de las primeras cosas pasó en la democracia, sí. ¿no? En la democracia después del golpe de Estado, sí. estamos
sí,
hablando,
sí, sí.
¿no? Y que después tanto nos pisotearon y Carlos Saúl nos metió
sí.
¿no? el dedo en el orto con
los indultos.
Con los indultos y la ley de vida, como
sí.
le dijo él.
El de perdonarlos, ¿no?
Sí, el punto final y demás. Y que tanto nos había costado
sí.
este juicio a la Junta, por todo lo que esto, uh-huh. ¿no? Todavía un país una gran parte, o una parte del país, creía en los militares,
sí.
porque eso también hay que decirlo, gente
sí, sí,
que
sí.
Creía que lo que habían hecho los militares estaba bien, uh-huh. Una gran parte que todavía estaba desaparecida, y una gran parte con temor,
sí.
Con miedo, uh-huh. porque esto volviera a pasar, sucediera uh-huh. de nuevo. Y un Estracera con mucha actitud, ¿no? Con mucho coraje, Más allá de todas las amenazas que recibía, sí, de su persecución.
Toda su familia, ¿no? También.
Sí, obvio, sí, sí, sí.
Recibían cosas y demás. La verdad que tuvo las agallas. Bueno, cuando se volvió a la democracia, el presidente Raúl Alfonsín, a los 3 días de haber asumido, él da, él firma este decreto para que se haga ya.
Exactamente.
¿No? Que sean acusados, ¿no? Ante obviamente, un tribunal, sí, sí, civil, porque ellos habían sido juzgados,
claro,
¿no? Y habían sido absueltos en
siempre,
sus tribunales,
siempre,
¿no?
Claro, siempre las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad en todas sus ámbitos tienen una justicia propia, ¿no?
Sí,
interna, esta mentira, sí, de esta justicia, entre comillas, ¿no? Donde en realidad lo único que hacen es lavarse las culpas y, no nunca asumir sus responsabilidades. Lo hacen ahora,
sí,
también, ¿no? Uh-huh. Tienen esta justicia interna antes que vaya a la luz. Entonces siempre hay abuso de autoridad y hay un montón de cosas dentro de las fuerzas de seguridad. Hoy día,
uh-huh. Todavía sigue pasando, lamentablemente.
Y, uh-huh. y que, lo tenemos a raíz de esto que pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Uh-huh. Vamos a escuchar un cachito lo de el juicio de las juntas, el alegato de Julio César Estracera, pero el real.
El real,
El alegato real. A ver, espere. ¿Sale o no sale? Ahí, espere. A ver si sale.
Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía que el presente, se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Günther Stauffenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, fácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa, aunque solo sea supuestamente, la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se le endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos, con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala.
Ahí estaba lo que pasaba aquella vez, ¿no? Y que se pudo llegar.
Exactamente.
No a como quería esta cera, porque bueno, hubo algunas cuestiones en el camino, pero sí en las altas cúpulas se llegó a esto.
Se dio un paso muy importante, ¿no?
Sin duda alguna.
Alfonsín dio ese decreto a los 3 días de haber asumido y recién, eso fue en el 83, pero recién sí. en el 85, ¿no? Se pudo hacer, digamos, obviamente, este juicio que fue el 22 de abril, ¿no? De ese año y terminó en agosto. Entonces, con este poco periodo de tiempo que tuvo Estracera, ¿no? De recaudar todo, ¿no? Los testimonios y todo, las pruebas para condenar a estos genocidios. Y se escuchaban obviamente testimonios atroces, ¿no? De violaciones, sí, torturas, sí, sí. ¿No? Desapariciones.
La película está muy buena.
Está buena, está buena porque
está bien está realizada, más allá de que tenga mucha fama, Sí. Se han hecho mucha fama, sí. Está muy buena. Hay muchas películas muy buenas para ver.
Sí, para concientizar y cosas.
Para Garayo también, Olimpo.
Sí, ay, me encantó. Peliculón. Sinfonías para Ana.
Sí,
también.
Hay muchas.
Infancia
hay
clandestina. Sí, sí. Así sí, que sí, también, sí. Bueno, por suerte también hace unos 3 años veo que lo están dando en las escuelas. Se está hablando mucho más en las escuelas, y no solamente en la secundaria, sino en la primaria. Bueno. O sea, cosa que en mi época de esto todavía no se hablaba.
No se hablaba, o se hablaba muy poco.
Muy, muy poquito y casi, sí, 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 casi nada. Así que, bueno, nada, es una película recomendable, emotiva, para empezar a tomar conciencia, y da la oportunidad de ejercicio, ¿no? De memoria, de identidad. Pero, y que necesitamos nuestra mente no solamente como individuos, sino como sociedad, ¿no? Para poder seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Y como decía el fiscal Estrasera, ¿no? Nunca más volver, ¿no? A este tipo de política, a este régimen, a estos genocidios, a nunca más la represión, a las violaciones de los derechos humanos y nunca más el callar voces.
Obviamente, bueno, eso sin duda, el nunca más. Gran frase que quedó.
Exactamente, para todos.
Impresa también en el libro. Uh-huh. Escuchemos lo último y nos vamos a una... a la pausa.
Bueno.
Llegamos a ver si podemos... Está medio trabado, me queda medio trabado
el... Rafael Videla, en el marco de este juicio que está llegando a su fin, decíamos que negó absolutamente todos los cargos, inclusive la existencia de este plan sistemático de robo de bebés, que está plenamente probado en parte lo que el juicio va a tratar de determinar, y con estas duras palabras refiriéndose a las madres que dieron a luz en los diferentes centros clandestinos y que luego esos hijos fueron apropiados por diferentes dictadores y diferentes represores en el marco de esta dictadura cívico-militar. Compartimos el testimonio.
Si la sustracción de un menor tuvo lugar, ello no respondió a una orden ni a una convalidación implícita de cualquier índole, encuadrada en un plan sistemático emanado de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en los años de la guerra antiterrorista.
En su alegato final, el dictador buscó trasladar la responsabilidad por el secuestro de bebés durante la última dictadura a las propias madres.
Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes.
Distintas organizaciones sociales y entidades de derechos humanos rechazaron los dichos del represor.
La verdad que es repugnante lo que dijo, porque los militantes de esa época, mis viejos, seguían sus vidas en forma normal. Un hijo no era parte de un escudo humano, de un escudo para poder tomar ventaja sobre esa lucha que llevan adelante. Siguen siendo unos cobardes que no se hacen cargo de lo que hacen. Considerando que llevan adelante un genocidio de tamaña característica, lo que yo me pregunto es cómo no lo reconocen, están presos, porque no se hacen cargo de lo que hicieron.
El juicio oral y público por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura tiene como imputados, además de Videla, al último presidente de facto, Reinaldo Viñone, y a los represores Jorge Tigre Acosta y Omar Riveros, entre otros.